Cuando se matriculó en la Escuela Oficial de Periodismo, le pidieron que debía detallar las razones por las que quería ser periodista. A un chico de la frontera de los 20 años le preguntaban por qué quería ser algo cuya vocación no se explica. Solo pudo escribir que el periodismo era cultura, que podría haber sido un hijo de papá, pero que le importaba una satisfacción espiritual que encontraba en el periodismo. Esa era la declaración de intenciones de Manu Leguineche, un hombre que de niño le pedía libros y cuadernos a los Reyes Magos, que fue capaz de escribir novelas con solo 14 años, que quería salir de su mundo para contar otros y que sería el maestro de otros, el maestro de casi todos nosotros y el jefe de una tribu que puede que ya no vuelva a existir. Por todo lo que dejó y por lo fascinante de todo lo que vivió, Víctor López ha escrito una biografía de Manu Leguineche, donde parece que literalmente le acompañemos en cada movimiento. Se llama Manu Leguineche, el jefe de la tribu. Buenos días, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, un placer estar en vuestro programa.
Oye, este es un libro que reúne miedos, tristezas, alegrías. ¿Cómo le has dado forma a todo el relato?
Bueno, a través sobre todo de los testimonios de su gente, de la familia y de los amigos más cercanos. Bueno, estuve un año y medio trabajando en ello, haciendo, pues como te digo, muchas entrevistas y recopilando todo ese sentimiento y toda esa obra a la cual tuve que trabajar, con viajes al archivo de Bilbao, hablar mucho, como te digo, con su hermana Rosa. Y fui conformando esa silueta, ese perfil de este hombre único en lo humano y profesional absolutamente irrepetible y ejemplar. Lo que decías ahora tú, pues define perfectamente a Manu Leguineche, que fue un periodista vocacional, eminentemente vocacional. Y eso fue lo que le llevó, esa pasión fue la que le llevó a recorrer el mundo y acercarnos las historias, lo que pasaba más allá de nuestras fronteras cuando aquí en España poco interesaba, ¿no?, en lo que ocurría. Bueno, a raíz de todas esas entrevistas fui componiendo el perfil de Manu, que como os digo, pues ha supuesto para mí una etapa muy enriquecedora y me ha aportado muchísimo, la verdad, ahondar en él.
Manu vivió una época de tensiones sociales, de enfrentamiento, pero en su casa entraron los primeros libros y revistas que hablaban de la Guerra Mundial, ¿no?
Así es.
Eso fue lo que primero le aficionó, le hizo ser un auténtico cerebro de las guerras, un aficionado, claro, lo que pueda ser aficionado a las guerras, pero sí a contarlos. Y luego la gran afición que tenía Manu por la lectura, ¿no?
Él siempre decía que viajar y el periodismo, luego el interés por la historia que nació de esos libros que llegaban a su casa a través de su padre, viajar y el periodismo fueron sus dos pasiones, y en esa conjunción esa fue la que llevó a efecto por encima de las gloriosas carreras universitarias, como él decía. Y ahí nace desde bien pequeño esa pasión por viajar y el periodismo. Nace ese viaje, está presente en su infancia, en esa tensión un poco familiar para huir un poco de ella. Luego, en su etapa de madurez, el viaje está presente en esa vuelta al mundo, que es la Trans World Record Expedition, que hace con un grupo de norteamericanos, que le supone pues un ejercicio de catarsis. Él decía que el camino más corto para encontrarse uno a sí mismo da la vuelta al mundo, y ese es el punto de inflexión vital para Manu Leguineche. Y luego está ese viaje final, ese retiro en la Alcarria, como una especie de exilio en busca de la verdad, de las cosas importantes, que para Manu era la gente sencilla, las personas normales, y ahí encontró esa paz. Ese viaje al final es el que compone y está siempre presente en su vida, ¿no?
Hay un libro que a él le marca especialmente, que es el de un novelista alemán, el de Plivier, Thomas Plivier, el Stalingrado. ¿Por qué Stalingrado?
Bueno, como te digo, Manu nace a caballo en el final de la Guerra Civil y al principio de la Segunda Guerra Mundial, y esos libros que su padre, y revistas que su padre recibía en casa, pues eran de historia, y él pues se empapaba de esa lectura y le empezó a apasionar el tema de pues cómo se contaban las guerras, lo que pasaba más allá de nuestras fronteras. Y ahí es cuando él realmente lee Stalingrado y es una lectura que luego le marca y es lo que le hace empezar a sentir esa necesidad de viajar para contar, ¿no? Fue su primera gran lectura, efectivamente.
Él decía que la Segunda Guerra Mundial empezó en su pueblo. ¿Por
sí,
qué?
Por el bombardeo, como te decía, ¿no? El bombardeo a Guernica, al final en el 37, y luego pues Manu nace en el 41, y esa infancia él la vive pues rodeado de esa tensión social, de esas ruinas que todavía permanecían, ¿no? En esa Guernica. Como decía Umbral, Manu fue el niño de la Guernica en masacre, ¿no? Y evidentemente eso le marcó luego en su forma en su necesidad de recorrer el mundo para contar, ¿no?
Él, que era periodista a todas las horas del día, predijo el fin de una profesión. Él predijo el fin del periodismo.
Sí.
Tal y como lo entendió y lo vivió. Él estaba en lo cierto, ¿no?
Pues mira, parece que un poco sí le dio el tiempo, le ha dado la razón. Él escribió en 1980 una novela, su única novela, que fue La tribu, y ahí un poco vaticinaba lo que desgraciadamente está un poco ocurriendo con el periodismo, ¿no? Deja sentencias realmente sorprendentes porque, en fin, pues se adelantó. Él decía que la tecnología, Internet, enfriaría el periodismo y que él era más partidario del reporterismo puro, ¿no? Del ir, oler, ver, preguntar y reportar una información. En ese sentido se convirtió en un ejemplo y trató, a través de sus agencias de noticias, ser coherente consigo mismo, ¿no? Huyendo pues precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y sí focalizando en su trabajo en la honestidad, en el rigor y en la verdad, ¿no? Él fue un hombre coherente, a él se le ofreció dirigir grandes medios de comunicación en España y siempre prefirió esa independencia que le daban sus agencias precisamente para informar como él creía que debía hacerlo.
Él estudió Derecho. Pero al final ganó el periodismo, agarró al periodismo por los cuernos. Tú antes hablabas, Víctor, de la Trans World Record Expedition, que era una vuelta al mundo que le cambió la vida. ¿Por qué le cambió la vida?
Pues porque él no se había enfrentado todavía, digamos, a la vida por él mismo, ¿no? Pues él fue un niño de una familia acomodada, sus padres pues le dieron un poco todo y en ese sentido su padre, que era un hombre muy conservador, quería que él estudiase una carrera pues al uso, ¿no? Derecho, económicas, pero Manu sentía que eso no era lo suyo. Por eso empieza Derecho en Deusto, en Bilbao, pero se da cuenta de que no es su vocación. Y ya, pasando por Valladolid previamente, que es donde conoce a Miguel Delibes, su gran maestro, llega a Madrid y conoce, a través de Willy Medler, un fotógrafo suizo, conoce a estos americanos que habían empezado en Nueva York la vuelta al mundo, la Trans World Record Expedition, y él siente esa necesidad de tomar ese tren para experimentar, para explotar vitalmente. Por eso reconoce que esa vuelta al mundo para él es un punto de inflexión vital.
Sí, lo que pasa es que casi le cuesta un disgusto, porque él estaba tallado para hacer la mili o algo parecido, y claro, se va, no se presenta a la mili, le estaba buscando la policía militar, luego creo que tuvo un lío ahí.
Sí, sí, tuvo un lío que su buen amigo José Muerza pues me dio un poco a través de sus contactos para que no fuese a más ese tema. Él se fue sin dar explicación y obviamente pues se tenía que hacer el servicio militar y, en fin, que lo acabó haciendo en Araca, en Vitoria, pero como dices, pues no avisó y se le acusó de prófugo, de, en fin. Pero bueno, que todo se solucionó gracias a su buen amigo Pepe Muerza.
Estamos hablando de Manu Leguineche, de los escenarios de Manu Leguineche: Filipinas, Australia, Yugoslavia, Nicaragua, Líbano, Bangladesh, Afganistán. Hay un libro de Manu dedicado a la Europa del Este. Cuando se disuelve, cuando va cayendo. Y Manu resulta que era de los pocos que había ido a Albania, a la Albania de Enver Hoxha, fíjate.
Sí, sí. Él, de hecho, como dices, a Manu se le consideró el jefe de la tribu precisamente por eso, porque él ya había estado antes que los demás en los sitios, ¿no? Y sí, efectivamente, pues la reputación y todo el respeto que el gremio le ha tenido venía de eso, de haber estado, de haber contado antes que nadie, ¿no? Todo el elenco de grandes informadores que le ha seguido los pasos, pues lo reconocían así, ¿no? Que aprendían de él por, pues, más estando con él un ratito que en la propia carrera, ¿no?
Como director era implacable, porque él enseñaba mucho a buscar fuentes, ¿eh? El estilo, la forma de escribir, él escribía muy bien.
Sí, él cuando llegaba a la redacción y la veía poblada, muy poblada, ¿no?, porque era una redacción pequeña, pero cuando veía a la gente en la redacción les decía, ¿qué hacéis aquí?, en lugar de estar donde pasan las cosas, ¿no? Salid a la calle. Y luego pues les inculcaba esos valores de contrastad, dudad, sed medidos, y en fin, era un maestro sin quererlo.
Nunca se dejó llevar por ofertas de los medios de comunicación. Tuvo mucha independencia siempre.
Yo creo que es la gran virtud de Manu Leguineche, y por lo que ha destacado quizá su concepción profesional ha sido precisamente la independencia. La independencia y la coherencia, ¿no? Precisamente por mantenerla. Él no quería estar atado a una línea editorial y no quería estar encerrado en un despacho. Como te decía antes, Carlos, él creía que las cosas pasan más allá de los despachos y quería ser un periodista, quería ser un reportero. Para ello no podía estar sujeto a ese encerramiento y quería viajar. Entonces, pues optó por crear sus agencias de noticias, que son las primeras agencias privadas en España, y que le daban esa, entre comillas, libertad para hacer el periodismo que él quería hacer.
Ah, por ejemplo, Urtain, sí, el boxeador, fue un gran amigo de Manu. Y de hecho se considera que el primer libro de verdad con cara y ojos fue la biografía completa de Urtain.
Correcto, en el año 69. Sí, fue su primer libro, la biografía de Urtain. Luego en el 72 escribe la de Rafael, que bueno, entre comillas se considera un poco ese primer libro. Pero sí, Manu conoció a Urtain, el famoso boxeador, en el colegio de Tudela, en el San Francisco Javier. Y a través del frontón, de la pelota, jugaban muchísimos partidos, se hicieron muy amigos. Urtain era un fámulo, era un criadito, un sirviente de los internos del colegio de Tudela, pero precisamente ahí ya Manu estaba demostrando que él no se fijaba en ese tipo de cosas. Él quería a la gente, quería a las personas, y de hecho fue amigo de Urtain hasta el final de sus días. Lo acompañó en numerosas peleas a través del mundo y bueno, y contaba con el trágico desenlace de Urtain, pues que supuso una gran pena para Manu. Le decía a Umbral que se le había ido su musa.
Estamos hablando con Víctor López del libro que ha escrito sobre Manu Leguineche, y estas son las preguntas de Goyo González.
Usted ha escrito que personas como él permiten seguir creyendo en el periodismo. ¿Y hoy qué persona o personas nos permiten seguir creyendo en el periodismo?
Pues gente como vosotros, gente que es profesional, que hace el periodismo con rigor, con honestidad y no sujeto a ningún criterio exigido de antemano. Lo que decía antes, yo creo que es fundamental, y Manu siempre, Leguineche lo recalcó, ser honesto con lo que haces.
Ahora vemos a muchos periodistas hacer el indio en los medios de comunicación. ¿Cuál es su tribu y quién es su jefe?
Pues es una gran pregunta, Goyo. Yo he escrito esta biografía precisamente para salvaguardar o para traer un poco al presente a gente como Manu y que no se nos olvide, porque es complicado decir ahora quién puede ser un referente como él. Por supuesto que hay grandísimos profesionales y yo tengo el gusto ahora, hoy, esta mañana, de estar hablando con vosotros, pero gente como Manu creo que simboliza un poco la esencia que yo trato de seguir, y por eso he escrito esta biografía.
¿Y algún periodista que sea jefe de la tribu en el lado oscuro?
Estaría feo de decir nombres, pero probablemente alguno habría por ahí.
Las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Una opinión de Manu y un hecho de Leguineche.
Pues mira, una opinión de Manu era contrastad, dudad y sed medidos. Un hecho de Leguineche es que es un faro que precisamente debería servir para corregir la deriva del actual periodismo.
Y ya por último, tras leer su libro, ¿voy a sentir melancolía de la transición?
Hay quien me ha dicho algo similar. No lo sé, yo espero que sientas que el periodismo sigue vivo y que figuras como Leguineche ayudan a seguir creyendo en él.
Son las consideraciones que Víctor López hace de Manu Leguineche, el jefe de la tribu, en ese libro. Víctor, ha sido un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
El honor ha sido mío, Carlos. Muchas gracias a vosotros.